El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola y bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Con motivo del Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital, contamos con uno de sus protagonistas, galardonado en nuestra universidad, con el premio TriClub. Si quieres saber de quién estamos hablando, sigue con nosotros y escucha el reportaje que han preparado María y Carla.
Hablaremos con Joan Ferres i Prats, doctor en Ciencias de la Información, que el pasado jueves fue galardonado con el premio TriClub a la mejor de investigación.
Este premio es otorgado por el grupo de investigación del mismo nombre y distingue las mejores prácticas basadas en el denominado factor relacional, que facilitan las redes sociales y los nuevos entornos digitales.
La entrega se celebró con motivo de las jornadas de la séptima edición del Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital, que tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza los días 8, 9 y 10 de noviembre.
El doctor Ferres ha sido profesor de enseñanza secundaria, a la vez que impartido comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Allí fundó y dirigió durante 11 años el Departamento de Audiovisuales de la editorial EDB.
Además, trabajó como guionista y realizador de audiovisuales educativos, de ahí su especialización en los campos de la comunicación y la educación.
Durante su larga trayectoria, Ferres ha seguido diversas líneas de investigación, tales como la competencia mediática y emocional, la socialización mediante procesos emocionales e inconscientes y un nuevo estilo en la comunicación audiovisual educativa y cultural.
Esto ha sido tan solo una pequeña parte de lo que podemos conocer sobre el doctor Joan Ferres. Si quieres saber más, quédate a escuchar la entrevista que le hace nuestra compañera Loli.
Buenos días. Acaba de recibir el premio TriClub a la mejor investigación en el factor relacional. ¿Cómo se siente? ¿Se lo esperaba?
Contento desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano, ¿no? Contento por el tema, contento evidentemente por el premio, que siempre supone un reconocimiento, y contento por la oportunidad una vez más de conectar y colaborar con buenos amigas y amigos.
Muy bien. ¿Y podría resumir brevemente su investigación?
Bien. Eso me recuerda a la frase aquella de Voltaire, de te pido disculpas porque no he tenido tiempo de prepararte una carta más breve, ¿no? Brevemente supone, en fin, es más esfuerzo que de modo amplio. Yo trabajo básicamente el tema de la educación mediática, lo trabajo básicamente desde el punto de vista de la importancia del factor emocional, y por tanto el factor emocional tiene que ver mucho con el factor relacional, ¿no? Entonces, más que enfrentarnos con productos, nos enfrentamos con personas, o al menos eso creo que debería ser nuestro objetivo, y por tanto creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. El factor relacional es fundamental en la praxis, ¿no?, de interacción con las pantallas, y en cambio no es tan fundamental ni muchísimo menos en el ámbito de estudio académico sobre esa realidad, y por tanto ahí creo que hay un trabajo interesante pendiente.
¿Y por qué decidió especializarse en educación?
Pues yo he sido maestro, entonces, por tanto, la vocación maestro, me refiero a maestro de primaria y de secundaria, y por tanto esa vocación la he tenido desde siempre. Durante un tiempo la compartí con mi afición al cine, y por tanto eran como dos ámbitos paralelos, ¿no? En estrictamente a las horas académicas, pues me dedicaba a dar clases, y como afición me dedicaba al cine, y un día intuí, a raíz de la lectura de un libro, intuí la posibilidad de unir los dos mundos, ¿no? Y entonces empecé a pensar en la posibilidad de incorporar lo audiovisual para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de ahí, bueno, tuve oportunidad de trabajar durante años en una editorial, en EDB, produciendo audiovisual educativo, y luego ya de entrar en la universidad, y siempre con este maridaje, ¿no?, de comunicación y educación. Estuve en la Universidad Ramon Llull durante bastantes años en educación, pero dando comunicación, y ahora llevo ya bastantes años en la Pompeu en comunicación, pero dando educación.
Como he dicho, estuvo en el Departamento de Audiovisuales de la editorial EDB, bueno, lo fundó y lo dirigió durante un tiempo. ¿Cómo llegó a entrar en ese mundo audiovisual cuando todavía eso estaba como empezando?
Yo era profesor en una escuela de secundaria, y coincidió precisamente con esa época de la que te he hablado hace un momento, pues de que empecé a experimentar utilizando audiovisual educativo, en el fondo creando audiovisuales educativos. Unos audiovisuales, claro, estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, unos audiovisuales que eran muy innovadores, yo creo, para la época, porque eran audiovisuales muy breves, no eran conferencias ilustradas con imágenes y amenizadas con música de fondo, sino que eran productos a veces de 5 minutos, de 7 minutos, a veces sin palabra y, por tanto, absolutamente con banda sonora, pero sin palabra, ¿no? Y, por tanto, interpeladores, provocadores, que generaban otro tipo de dinámica educativa, ¿no? De dinámica de aprendizaje. Y entonces en la editorial se enteraron de que hacía esto y me hicieron la propuesta de decir, ¿por qué no creas un departamento de audiovisual en el que haya la oportunidad de ir publicando aquello que vas experimentando? Entonces durante unos años compartí las dos cosas, ¿no? Es decir, intentaba experimentar en el aula y luego publicar en la editorial, ¿no? Hasta que ya pasé en aquella época definitivamente a trabajar en la editorial.
En el Congreso estamos hablando, como dice usted, siempre de los dos ámbitos de relación y comunicación. ¿Cómo diría usted que se relacionan? ¿Cree que la educación comunica o que no comunica?
Bien, en el fondo comunicación y educación es una especie de redundancia, ¿no? Porque la educación evidentemente es un tipo de comunicación, ¿no? Un tipo de educación muy específica. Y creo que ese factor en la dialéctica que ha habido a veces entre educadores y comunicadores, ¿no? A la hora de afrontar el binomio comunicación y educación, creo que a veces desde la educación se ha olvidado ese factor comunicacional. Entonces, pienso que hoy día estamos en una época en la cual los avances de la neurociencia nos permiten por primera vez en la historia de la humanidad saber científicamente cómo funciona la mente humana y, por tanto, tenemos la oportunidad de revisar la forma de comunicar en la educación para adecuarnos mucho más a esos mecanismos de funcionamiento de la mente humana, ¿no? Y, por tanto, yo creo que es una realidad que nos interpela, pero que al mismo tiempo es un reto agradable y una oportunidad.
Entonces, ¿en qué medida supone que ayudaría a incluir estrategias de comunicación y de dinamización en las aulas?
Bueno, debería hacer eso, ¿no? A mí me parece importante lo del factor relacional, porque creo que lo que es importante es interaccionar con alumnos. Es decir, hoy día sabemos que la mente es algo flexible, algo dinámico, y que la única manera de ser eficaz como educador o educadora es siendo capaz de sintonizar con esa mente. Yo ayer mismo estaba leyendo un libro vinculado con el marketing y decía, el éxito está condicionado a saber tomar la temperatura constantemente al cliente, ¿no? Entonces me pareció una metáfora muy sugerente y me dio la impresión, pensé en la educación, esa preocupación no la tenemos, ¿no? Estar tomando, o sea, nos preocupamos por los contenidos que hay que transmitir, pero no por tomar la temperatura al estudiante o a la estudiante, ¿no? que tenemos delante. Creo que ese factor es clave, es fundamental y hay que ir innovando en esa línea.
Como nos ha dicho, es actualmente profesor en la Universidad de la Pompeu y, bueno, ¿cree que está directamente vinculada a la tecnología del futuro con lo que se imparta hoy en las aulas?
Si la universidad está vinculada, está...
O sea, si la tecnología del futuro está vinculada al tipo de educación que se imparta hoy en día en las aulas.
Creo que debería haber una interacción, una vez más, ¿no? Constante entre esas dos realidades. Es decir, tenemos que ver qué oportunidades nos ofrece la tecnología, por un lado, y sacar partido de ella, pero por otro lado, tenemos que ir adaptando la tecnología a lo que sabemos que es, como decía antes, la mente humana, ¿no? Y por tanto, ese juego constante de interacción, de no considerar nada absoluto, sino todo, esa fuerza integradora, ¿no? O de creación de sinergias, las posibilidades y las exigencias de la tecnología confrontadas con las posibilidades y las exigencias del cerebro humano que interacciona con esa tecnología, ¿no? Y las revisiones y las innovaciones, hacerlas siempre en función de ese juego de interacciones constantes.
Y bueno, ya para finalizar, ¿está trabajando en algo ahora o qué proyectos tiene en el futuro?
Estamos trabajando en un I+D vinculado al tema de la innovación educativa, sobre todo a través del uso de dispositivos móviles. a nivel de I+D en la universidad, haciendo un poco evaluación de qué experiencias hay en las universidades españolas y, por otro lado, abriendo perspectivas de qué carencias hay, qué posibilidades hay, qué nuevas líneas habría que ir abriendo.
Porque, claro, usted ha vivido un cambio en la comunicación audiovisual, que desde el principio había pantallas y ahora los móviles han pasado primer plano, ¿no? Entonces...
Sí, por descontado, bueno, como uno ya tiene unos años, he conocido la época donde no había ni siquiera el vídeo, sino que había o la diapositiva o el cine educativo. Ya hubo un cambio muy significativo, por descontado, ¿no?, cuando se incorporó el vídeo como herramienta nueva educativa, y por descontado la era digital abre unas posibilidades extraordinarias.
Bueno, pues es todo. Muchas gracias.
A ti, gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas de Radio UNITA.